montaña me rindo a tus pies. Sos imposible de franquear. Si tan solo pudiera volar una vez, a tu cima quisiera llegar. El día que tenga que morir, si tengo la oportunidad, en cóndor quisiera poder reencarnar, pa' poderme en tu cima posar. Ay, 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 montaña que guarda secretos, eterno tras las nubes y no te dejas ver.
Bueno, vamos a tener que hablar al aire ahora, Diana, bueno, porque estábamos charlando muy tranquilos acá. Del otro lado, pero aprovechamos y compartimos con la audiencia también, sí. que nos están escuchando. Hoy tenemos, y ahí como escuchan de fondo, la columna de Abriendo Huellas de nuestra gente amiga del Club de Andinismo del Bolsón, y la tenemos a Diana de Rasti, que ya nos ha venido a acompañar un par de veces acá en el estudio. ¿Cómo andás, Diana?
Bien, muy bien, muy bien.
Bien. Bueno, hablando en parte también de un poco el tema que nos trae hoy, de qué hacer si nos perdemos en la montaña, y justo hablábamos de uno de los lugares que a mí me encanta y que es muy fácil de perderse porque no está señalizado, es difícil de llegar y te podés ir a cualquier lado, sí. que es el Pirque,
sí.
El Cerro, sí, sí, Pirque, sí, sí, un, sí, cerro hermoso, sí. que además engaña porque siempre nos parece que la cumbre es esa que vemos cuando estamos llegando al hoyo y no lo es.
Y no. Tiene varias cumbres, aparte uh-huh. Tiene varios valles arriba. Entonces claro. Vos, esta cosa que yo voy a decir ahora, que siempre para abajo, a veces vas para abajo, pero no es para donde tenés que ir.
No, o sea, terminás en Epuyén, en Patriada, sí, en cualquier
bajar,
lado.
Podés bajar, exacto, pero podés bajar por Patriada, podés bajar por Epuyén, sí. Podés bajar al hoyo, ¿viste? Podés bajar por muchos lugares.
Sí, sí,
por
sí.
Ahí, muy lejos de donde dejaste el auto o donde está tu casa, ¿viste?
Sí, además ese puntualmente te engaña porque vos lo ves y pensás es un cono, sí. Como el Fuji, sí, sí. Como
no,
el monte Fuji,
no.
Y no, tiene un montón de profundidad, sí, el Pirque, un cerro hermoso, sí. para recorrer, sí. Pero bueno, ¿qué hacemos si nos perdemos? ¿Cómo
bueno,
venimos
primero,
con esto?
Mira, yo tengo acá algunas cosas para hacerlo organizadamente esto. Primero lo que tenemos que hacer es tratar de evitarlo.
Claro, no nos perdamos, lo primero.
Tratemos de no perdernos, sería lo más seguro. Por ejemplo, tenemos que tratar de conocer la zona antes de ir, uh-huh. Ir acompañado, llevar abrigo, agua y comida. Después.
No solo para el momento, sino teniendo en cuenta eso, ¿no?
Que por ahí. Cualquier salida a la montaña. Claro. O sea, no me voy a perder, pero yo esto lo tengo que llevar. Esto sí. Es supervivencia. Yo no puedo ir sin eso. Después. No salirse de los caminos principales, uh-huh. ¿Viste? No volverse creativo, decir, yo me parece que voy a cortar camino por acá, o me parece que yo una vez fui por acá, que es lo más típico que sucede. O sea, no salirse de los caminos principales.
También por el daño que le generamos al ambiente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sería ideal no hacerlo. Identificar en general antes de salir, por ejemplo, para la gente que por primera vez viene a la zona, ¿en qué dirección estamos yendo? Uh-huh. ¿Estoy yendo hacia el norte, al noroeste, al sureste? ¿Hacia dónde estoy yendo como dirección general? O sea, tenerla clara.
Con esto me trajiste algo. Yo tengo una en casa, que cada vez la uso menos, encima es de esas grandotas pesadas.
La brújula.
La brújula.
Sí, por supuesto. Por supuesto el GPS, por ejemplo, cargar el track en internet es lo que debiéramos uh-huh. hacer todos. Llevar el celular en modo avión, ¿viste? Para que no se descargue uh-huh. y poder, ¿viste? Si tenemos el track en el teléfono, lo podemos consultar.
Acordarte de descargar el track completo antes de subir.
Sí, por supuesto.
Eso pasa muchas veces.
Estamos en la etapa de evitarlo. Entonces, sí. La cosa, la brújula, por ejemplo, un mapa, un silbato, uh-huh. esos son analógicos, esos no fallan nunca.
Claro.
O sea, no es cuestión de que hay señal, no hay señal, lo vas a tener siempre. Eso sería ideal, para evitarlo. Y después, saber, porque esto es algo que le pasa a cualquier persona y a muchas personas que han ido a la montaña, la mayoría de las personas que han ido a la montaña, todo el mundo en algún momento se ha perdido. Uh-huh. O sea, es muy común perderse. Puede pasar a cualquiera. Eso es un despiste, por ejemplo, por culpa del cansancio, porque cambia el clima, porque conocías la senda en verano y ahora estás subiendo en invierno. O sea, las temporadas cambian totalmente porque cambia el paisaje. Un árbol que se haya caído en la senda ya te puede desorientar. Y te perdés.
Venías charlando y no miraste el sendero y te fuiste por el de al lado.
Sí. Entonces, si nos perdemos, bueno, el primer paso sería admitir, o sea, parar y decir, sí, me perdí. O sea, uh-huh. mucha gente le cuesta esto. Esto parece una tontería, pero es así. Dice, no, no, yo sé por dónde es, yo sé dónde estoy. Y no tienen idea. Entonces, esta cosa de admitir que se está perdido es lo primero que hay que hacer. Después, por supuesto, mantener la calma. Sentarse, respirar hondo. Tener miedo está bien, porque tener miedo te va a mantener activo y proactivo, digamos, tratando de dar una solución. En cambio, si entras en pánico, no, el pánico te paraliza. El pánico te evita pensar, ya no analizás lógicamente la situación.
No pensás claro.
Claro, te volvés, viste, te volvés un ser inútil, viste, para, uh-huh. para solucionar tu problema. En cambio, el miedo, sí, el miedo, viste, es algo controlable, es algo que decís, bueno, yo de esta voy a salir, estoy perdido, ¿qué voy a hacer? Y bueno, pero... ¿Viste?
Es que justamente eso de no hay que tenerle miedo al miedo.
No.
Es como que algo que siempre digo, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien supera las cosas
a
partir
del miedo.
Quien lo
puede controlar y quien lo maneja. Exacto. Exactamente. Bueno, después que pensamos un poco, tenemos que tratar, por ejemplo, de recordar el trayecto que hayamos hecho.
Uh-huh.
Si se recuerda claramente el lugar donde estuvimos antes de sentirnos perdidos, tratar de volver ahí. Dice, ¿cuándo fue que yo me desvié? Pues yo venía por la senda, bien. Porque esto es lo que
en sé. Algún momento venía.
En algún momento venía bien. Sí, ¿qué sí, me sí. pasó que estoy acá y no sé dónde estoy? Bueno, tratar de volver, si se puede, ¿no? Porque a veces no. Si se puede, volver al último lugar donde estábamos para sentir antes de sentirnos perdidos.
Con eso, ¿sabes qué me hiciste acordar, Diana? Algo que yo trato de hacer cuando es un camino nuevo que nunca hice, que también es otra de las diferencias. Vos decís, una cosa es un camino en verano y otra cosa es en invierno. Pero también, una cosa es el camino cuando estás yendo y otra es cuando volvés.
Sí.
Porque por ahí tenés una bifurcación y vos decís, es fácil, es acá, tengo que doblar a la izquierda. Es una pavada porque lo estás viendo de un lado.
Sí.
Pero cuando estás viniendo en contramano, sí. decís, che, para, esta planta no
bueno,
estaba.
Eso es una cosa importantísima lo que has dicho, porque lo que hay que hacer mientras vamos subiendo, uh-huh. recordar cada tanto, mirar para atrás.
Claro.
Para recordar cómo es a la bajada, para identificar, poder identificar el lugar cuando bajás, uh-huh. cuando vas bajando. Eso es importantísimo, mirar para atrás cada tanto. Eso es genial.
En la vida misma.
Sí, además.
Eso
sí,
también está bueno, sí, la vida
sí,
misma.
Sí, 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 genial. Después, por ejemplo, tratar de usar, por ejemplo, el sol.
Uh-huh.
Nos ayuda para obtener los puntos cardinales, y si vos más o menos sabés que yo estaba caminando hacia el norte, sabés que tenés que volver hacia el sur. O sea, identificar los puntos cardinales. El problema es que en una zona boscosa o acá, por ejemplo, que tenemos días así tan encapotados como hoy, es muy difícil ver dónde uh-huh. está el sol. O sea, que no te va a salir fácil. Una que se puede hacer es ubicar el punto cardinal por luminosidad.
Uh-huh.
O sea, vos te pones en el medio del bosque. El manual dice que tenés de tirar en el piso abajo un árbol, mirar el árbol desde abajo y ver dónde está más iluminado, ¿no? Entonces, donde la más iluminado, si es la mañana va a ser el este, si es la tarde va a ser el oeste. O sea, es una forma
buen dato.
Básica para encontrar la orientación. Después, a ver, esto. Podíamos tratar de ir a un lugar un poco más elevado.
Uh-huh.
Para encontrar un punto de referencia. Porque la gente se pierde cuando no hay visual. Entonces, estás en el medio del bosque, un lugar muy rocoso, un lugar mucho lleno de arbustos y plantas. ¿Viste? No, claro, no sabes para dónde agarrar. Si hay un lugar, una elevación o algo que te permita ver un poco más arriba o identificar algún punto de referencia. Por ejemplo, yo esa montaña la conozco, o allá veo el pueblo. ¿Viste? Eso ya te va a ayudar un montón para orientarte.
Capaz que no encontrás el sendero por el que viniste, pero sabés que tenés que ir para allá.
Claro, sabés, exactamente. A veces no está el sendero, pero sí está uh-huh. la dirección. O sea, yo sé que tengo que ir para allá. Tratar de no de movernos hacia la ruta que hayamos determinado. Y cuando nos vamos moviendo hacia abajo, ir tratando, como estamos perdidos, de dejar algunas marcas. Porque si nos perdemos definitivamente,
uh-huh.
Podemos volver sobre nuestros pasos. O las personas que nos salieron a rescatar, porque suponemos que alguna vez, si pasa un tiempo, te van a ir a rescatar, pueden identificar por dónde anduviste.
Por lo cual siempre es importantísimo avisar a dónde vas a ir.
Eso
y
es
que amigos, familia, alguien sepa que ibas a irte y ibas a volver tal día.
Tienen que acá el Amprale, uh-huh. por ejemplo, que la página del Amprale que funciona re bien, hay que usar eso. Y y por supuesto la familia tiene que saber hacia dónde ibas y cuándo pensabas volver, porque es los primeros que van a dar aviso de que
claro.
no volviste. Después que seguir los senderos bien marcados, tratar de, si nos perdemos y encontramos varios senderos, elegir el más usado, cualquiera sea, no importa. Me parece que no es ahí, pero no importa. Si es el más usado, voy por el más usado. ¿Okay? Después los senderos que van hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo son los que hay que tomar, ninguno hacia arriba. Por ejemplo, si nosotros vamos siempre hacia abajo, en algún momento vamos a llegar a la civilización. Uh-huh. El tema es bajar. O sea, bajar por un lugar fácil, porque puede ser que empecemos a bajar y nos encontremos con un paredón, un risco, y no podemos bajar por ahí. Entonces tenemos que hacer derecha, izquierda y seguir bajando. O sea, la intención constante tiene que ser descender, descender, descender. Puede suceder otro caso, que estamos en la montaña y estamos como en un plató arriba. Uh-huh. Entonces no hay arriba y abajo, estamos medio llano. O sea,
sí.
Y por ejemplo puede pasar, a lo mejor, en el Col del Piltre, uh-huh, que es medio, viste, entre la cumbre Huemul, la cumbre del Piltre, hay un col, sí, así. Bueno, vos vas caminando por ahí, suponte que sos un turista, no estás viendo el pueblo porque ya estás muy adentro. O sea, ¿para dónde bajo? Y puede bajar para Maitén, por ejemplo. Y, viste, va a bajar, o sea, no le va a pasar nada, va a bajar. Pero, viste, le convenía bajar para Bolsón, a lo mejor.
Bueno, para el refu.
Claro, ese tipo, pero cuando estamos así en llanos y eso, lo que hay que buscar es, por ejemplo, algún arroyito o algo. Uh-huh. Esas cosas, para donde va el agua, nosotros vamos.
Seguimos el agua. O sea,
hay que seguir el agua. El agua siempre va para abajo, viste, y va para la civilización normalmente. O sea, que nosotros usamos un arroyo o algo, que encontremos un curso de agua, por chiquito que sea, y ver para dónde va el agua, uh-huh, y para ahí vamos. Después, por ejemplo, no correr riesgos, porque si nos pasamos horas dando vueltas y estamos cansados, tenemos poca comida, tenemos poca agua, ¿me va a alcanzar para seguir haciendo esto que estoy haciendo? Viste, que probablemente sea vueltas, uh-huh, que estoy perdido y estoy dando unas vueltas amplísimas, y no estoy llegando a ningún lado. Entonces, si hay muchos riesgos, ver cuántas fuerzas me quedan, cómo son las condiciones meteorológicas, y qué equipo tengo, cómo es el terreno, y por ahí puedo decidir si se está haciendo de noche, me quedo acá y espero a que mañana, a la mañana, con luz, con sol, con mejor tiempo, con algo, yo puedo salir de acá. Entonces ahí tendrías que cuidar el calor corporal, mantenerse moviendo las muñecas, los brazos, taparse los oídos, la cabeza, uh-huh, los pies, mantenés la cabeza y los pies calientes.
Donde más se va,
lo
se
demás
escapa
se acomoda,
el frío.
Okay. Sí. Las manos, los pies, la cabeza, los pies, mantenerlos calientes.
Y entender el peligro de andar caminando de noche también.
Tal cual.
Con todo lo que
si antes estabas desorientado, imagínate de noche.
Pero además te podés lesionar, te podés golpear, no ver algo.
Te podés caer porque, uh-huh, no ves nada y te podés pegar el palo. Podés buscar un lugar, por ejemplo, entre rocas, una fisura, alguna cosa así, una cueva sería ideal, pero a veces hay, a veces no.
Que no esté ocupada también,
sí,
la cueva.
Tal cual, eso sería mejor, pero que no. Árboles o alguna cosa donde vos puedas encontrar un refugio, te tapás con hojas. Uh-huh. Las hojas, suelen ser, un buen aislante, y esperás tranquilamente hasta la mañana. Lo único que tendrías que tener es agua.
Sí.
Podés estar sin comida. Pero agua sí, nosotros más de 24 horas sin agua no aguantamos, uh-huh, pero aguantamos como 3 días, 4 días sin comida. O sea que la comida no hay que desesperarse, es decir, yo voy a salir de esta, yo voy a bajar, yo voy a salir de acá. Y esperar a la mañana siguiente que va a haber luz. La luz es fundamental para poder encontrar el camino y para que si te están buscando, para que te encuentren a vos. Bueno, comer, beber, protegerte de la radiación si estás en un lugar, uh-huh, con nieve, cuidarte los ojos, o sea, con una tratar de ponerte una tela oscura, lo que sea, un pedazo de tu remera, lo que sea, en los ojos para no quemarte
uh-huh,
la vista. Okay. Y por supuesto, sí, haber avisado a donde sea que vos ibas y que en algún momento esperás calma, con calma y con agua, y te van a encontrar. O sea, si no te mueves del lugar...
¿Te perdiste alguna vez, Diana?
Sí, muchas veces.
¿Sí?
Muchas veces. Porque los que vamos a la montaña, normalmente vamos por los senderos, pero, ajá, a veces se nos ocurre decir, vamos de exploración.
Claro.
O sea, vamos a ver qué hay más allá. Y ahí es cuando, tenés que tener los recursos o la orientación bien. O sea, a mí me ha pasado de perderme en la montaña con gente, uh-huh, y que me ha dicho, pero vos no conocías el sendero.
Es decir, ¿no eras vos la guía?
Sí. No, el sendero no lo hice nunca, pero yo sé dónde voy. O sea,
claro,
yo estoy orientada. Uh-huh. O sea, ese es el tema. Estar orientado es fundamental. Por eso es algo que se hace abajo antes de salir. Lo que nosotros nos sucede es que tenemos mucha gente que viene al pueblo o viene a la zona por primera vez, y se entusiasma con la posibilidad de ir a la montaña y lo decide en el momento,
claro,
sin la preparación, sin fijarse mucho, o van a un lugar conocido y después arriba en el lugar conocido, se les ocurre, por ejemplo, vamos a probar, vamos arriba, de allá, vamos para allá, vamos a seguir el, ¿viste?
O por ahí llegaron a algún lado o en el medio del camino se cruzaron con alguien y dijeron, no, ¿sabes que aquel lugar es más lindo?
Genial, sí, vamos para allá.
Vamos
y
para
después
allá.
Agarran sendas, que por ejemplo acá hay muchas, en la montaña, que son las sendas de vacas.
Claro.
Las sendas de vacas van donde van las vacas, a ninguna parte. O sea que, ¿viste?
A buscar pasto.
Te confundís,
pasto más rico.
Te pensás que es una senda y es una senda de vacas. Y lo que te hace es te lleva, ¿viste? Así, te lleva a ningún lado.
Que ellas van tranquilas, paseando, pastando un poco,
Así que bueno, esas son las recomendaciones. Primero, viste, tratar, ya te digo, lo fundamental es avisar y no salir así sin ninguna preparación. Eso sería lo más importante.
Tema comunicación, más allá de los teléfonos, que sabemos que muchas veces no nos van a funcionar, no vamos a tener alcance.
Hay que pensar que no van a funcionar. En la mayoría de los lugares acá no hay, estos son lugares muy quebrados, no hay señal que llegue, ¿viste?
Lo que sí hay, la mayoría de los grupos de rescate, los refugios y demás, tienen sus propias frecuencias de UHF o de VHF, con las cuales también pueden ser una herramienta bastante eficaz.
Sí, si la persona lleva radio y eso, pero la mayoría de la gente que va a la montaña no va equipada con radio,
claro.
¿Viste? Ya cuando vas con radio ya sos un montañista de cierta experiencia y entonces probablemente no te vas a perder.
¿Hay alguna de estas pérdidas que tuviste que te la acuerdes más o que te hayas preocupado?
Aplicar todas estas técnicas, ¿viste? Por ejemplo, nos pasó una vez con una senda donde un año que había habido unos vientos tremendos, había muchísimos árboles caídos en todas las sendas, estaba bien complicado identificar por dónde era el camino original y había que desviarse, ¿viste? Árboles enormes, ¿viste? Que tenés que desviar un montón de metros para poder sortearlo. Y bueno, a la vuelta, se ve que por un árbol caído agarramos mal o perdimos, en realidad perdimos la senda, no la pudimos encontrar. Entonces, viste, el concepto es hacia abajo, y hacia abajo iba hacia la izquierda, bueno, fuimos hacia la izquierda, pero siempre bajando, y llegamos a la senda, ya bastante abajo, a una senda bastante bien marcada, y pudimos volver a donde queríamos. Estábamos como un kilómetro y medio más lejos de donde debíamos estar, pero llegamos abajo, llegamos al Río Azul, bien, lo más bien. Pues una vez me perdí con mis sobrinos y también sin senda, una campaña exploratoria, digamos, por el Pirque. Subimos desde Puyén para arriba, íbamos a la Cumbre Sur y al principio hay una sendita que no, todo el mundo dice, sí, hay una senda tal, nunca la encontramos. Seguimos, viste, jabaliceando así entre los arbustos y qué sé yo. Llegamos arriba, todo bien, fenómeno, bárbaro, qué lindo. Bueno, bajemos. Para bajar, ¿por dónde, viste? Y pasa esto, viste, uno de los chicos dice, no es por acá. Digo, pero no, a mí me parece que la dirección es, viste, era hacia el oeste, abajo y hacia el oeste. Digo, no, para mí es al oeste. Yo, no, yo me acuerdo que era por acá. Esas percepciones que uno se le quedan, viste, al punto de que podés convencer al grupo de que ese es el por donde podés ir. Y bueno, tomamos por ahí, por supuesto, fuimos a parar al paredón que da a la garganta del río Puyén y no podíamos bajar.
Claro.
Esto, derecha o izquierda. Bueno, es para el oeste, dije yo, vamos a la derecha y seguimos por la derecha. Y bajamos, ¿viste? Ya era de noche, yo ya había pensado el plan, digo, bueno, chicos, si no llegamos en una hora, si no encontramos una senda en una hora, paramos y dormimos hasta mañana, ¿viste? Porque, ¿viste? No es cuestión de punto de cansarse. Uno de los chicos se lastimó, ¿viste? Ya empiezan esas cosas, ¿viste? Cuando estás muy agotado, se pone peligroso porque te puedes caer.
Las piernas ya no responden tan bien.
Te puedes caer, te puedes lastimar, ¿viste? Él se clavó una caña coligüe, viste, acá en cerca de la axila, bastante, un tajo bastante importante. O sea que no es chiste, o sea, hay que hacer las cosas, viste, con mucha conciencia. La montaña, aparte, a veces te deja subir a lugares de los que no te deja bajar. O sea, vos empiezas a trepar porque podés trepar, viste, y por dónde bajo.
Claro.
Tirarte de cabeza no te vas a tirar de cabeza, entonces.
Y ahí, importante lo que hemos hablado algún día acá con Juan y con Pablo, con Juan Sánchez y Pablo Fernández, sí, sobre la importancia del armado de la mochila y siempre tener el botiquín.
Sí, 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 es fundamental. El botiquín no tiene que faltar, porque aparte un botiquín bien armado, uh-huh, ¿no? Con mertiolate y una curita.
Por más, o sea, que sea un paseo del día, sí, de sí, dos, tres horitas, sí, llevarlo siempre por las dudas.
Sí, sí, sí. La previsión es lo que te salva en todos lados, ¿viste? Eso es así.
Diana, se viene para esta semana un nuevo encuentro del club, donde van a estar charlando, en este caso, sobre caminata con raquetas.
Sí, un taller de raquetas con raquetas para nieve.
Bien.
Esto es en la Casa del Bicentenario, uh-huh, es el viernes a las 19 horas. Piden que seamos puntuales porque hay mucha información, y entonces para que entre en el espacio que está destinado al taller, hay que ir temprano. Y bueno, es interesantísimo. Después hay una salida, bueno, ya no hay lugar, pero una salida el domingo al plató del Perito Moreno, uh-huh, con raquetas para práctica. Pero bueno, si no se puede enganchar en esta salida, se engancharán la próxima, pero el taller está hecho, por ejemplo. Así que...
¿Cómo han cambiado, no? Las raquetas, porque le seguimos diciendo raqueta, ¿sí? Pero ya no tiene absolutamente nada que ver con la vieja raqueta.
No, nada que ver. No, antes sí, claro, antes se parecía.
Antes era raqueta.
Era una verdadera raqueta, claro, de tenis. No, ahora son, viste, unos artefactos y hay mil diseños diferentes. Uh-huh. Viste, hay algunos, viste, que son automáticos, otros no, otros más anatómicos, otros más pequeños. Viste, en realidad hay una tendencia a achicar la raqueta. Uh-huh.
Que además son ultra livianos,
ya no pesan nada,
ya van más, sí, para la medida del pie de cada, sí, uno, como, sí, que ha cambiado mucho.
Sí, sí. No, toda la parte de equipamiento de montaña, uh-huh, ha sufrido como una revolución tecnológica fascinante. Sí.
Bueno, entonces este viernes a las
19 horas
en la Casa del Bicentenario. Muy
saben
bien
cuál es la Casa del Bicentenario, ¿no? Porque no es la Casa de la Cultura, algunos le dicen la Casa de la Cultura. La Casa del Bicentenario.
En Roca, si no me equivoco, sí, la calle, sí, la vuelta,
sí,
de la Muni.
Sí,
bien.
Ahí está, en esa
misma, a partir de las 7 de la tarde, sí, entonces, en la Casa del Bicentenario. Diana, muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. Así que siempre lo pasamos muy bien acá. Me parece muy útil.
Bueno, y un gran saludo a todo el equipo de trabajo, y ojalá nos podamos ver el viernes ahí, y que vaya también mucha gente acá de la radio que nos escucha, que sé que se suman muchas veces a estos talleres, que además siempre el club los hace con toda la buena onda.
Sí,
son,
sí, sí,
totalmente,
sí,
gratuitos. Quien, sí, tiene ganas de aportar, lo puede hacer.
Es a la gorra. Cualquiera, viste, se aporta lo que se puede, viste, no hay uh-huh, no hay una entrada fija, viste.
Sí, que es algo que además siempre se sigue reinvirtiendo en el club, como para,
sí,
que puedan seguir.
Sí, el club, por
talleres,
ejemplo, en las salidas y todo eso, por ejemplo, las raquetas son del club. El club va comprando elementos, uh-huh, para tener esto, para poder equipar salidas, lo mismo los de escalada, que son cosas muy caras. El club se equipa con todos estos ingresos que va logrando a través de cursos y salidas.
Uh-huh. Sí, sí, que además, como decís vos, son materiales muy caros, uh-huh, y que además siempre el club los pone después a disposición para cuando, y que tiene mucho que ver con esta columna, la gente se pierde. Y
hay que ir a salir
club,
a buscarlo. Mucha gente del club participa, sí, en los grupos de rescate.
Del club del equipo de rescate de la, sí, comarca, sí, que obviamente, bueno, está encabezado por los equipos técnicos de seguridad de sí, toda la comarca. Como gendarmería, policía, sí, bomberos, que son quienes lo suelen encabezar, pero siempre participa gente del club acompañando, haciendo logística y hasta incluso muchas veces siendo quienes encabezan.
Sí, el aporte técnico, por ejemplo, porque uh-huh, si hay que bajar una camilla por un risco, que hay que hacer cordaje y todo, uh-huh, eso, viste, por ejemplo, el conocimiento del escalador es importante.
Hay un par que saben algo ahí en el,
sí,
en el
saben
club.
Algo, saben algo.
Sabe. Bueno, Diana, muchísimas gracias, bueno, y ojalá quien quiera conocer también un poquitito más se dé una vuelta este viernes por ahí, en este caso para el taller de raquetas.
Buenísimo.
Bueno, estamos con Diana de Rusty en esta nueva columna del Club de Andinismo del Bolsón, abriendo huellas.